Ser podcast.
Voces de Alejandría.
Pues todo llega, el final del verano también llega. Nos hemos pasado todo el verano viajando con libros. Macu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Viajando con las Voces de Alejandría. Algunos de nuestros oyentes seguirán ahora de viaje o estarán disfrutando estos últimos días de vacaciones. Y otros estamos a punto de llegar a esos días, a por lo menos una semanita de descanso. Así que me parece muy bien este último tema que propones para la última entrega de este verano de Voces de Alejandría: islas. Porque claro, a lo mejor está bien ir a una isla, ¿no? Ahora que tendremos algunos días libres.
Pues claro, es que yo lo tenía todo pensado. Digo, como Rafa se va de vacaciones, pues ya está, a una isla. Además, no hace falta que te muevas ni de la silla. Las islas a las que vamos a ir están en libros vivos escritos por autores muertos. Entonces ponemos rumbo ahora mismo a la isla de Guadalupe.
¿Por qué? ¿Por qué Guadalupe exactamente?
Porque cuando allí llegó la ola de la Revolución Francesa, ¿sí?, llegó también por primera vez la libertad para los esclavos.
Los ingleses están en la Guadalupe y Santa Lucía, aulló uno. Tomaron las islas cuando salíamos de Francia.
Víctor Hugues de pronto acalló a los demás con una frase tajante.
En una república los militares no discuten, obedecen. A la Guadalupe nos mandaron y a la Guadalupe iremos.
Los otros agacharon la cabeza como dominados por la tralla de un leonero. El comisario dio orden de zarpar sin más dilación hacia las salinas de la Grande Terre. Pronto se avistó la Marie Galante y fue el zafarrancho. Y mientras cundía el ruido de cureñas rodadas, chirridos de cables y poleas, gritos, preparativos y formaciones presurosas, Victor Hugues se hizo entregar por los tipógrafos de varios centenares de carteles impresos durante la travesía, donde se ostentaba el texto del decreto del 16 pluvioso, que proclamaba la abolición de la esclavitud y la igualdad de derechos otorgados a todos los habitantes de la isla, sin distinción de raza ni estado.
Cruzó el convés con paso firme y, acercándose a la guillotina, hizo volar la funda alquitranada que la cubría, haciéndola aparecer por primera vez desnuda y bien filosa la cuchilla a la luz del sol.
Luciendo todos los distintivos de su autoridad, inmóvil, pétreo, con la mano derecha apoyada en los montantes de la máquina, Victor Hugues se había transformado repentinamente en una alegoría. Con la libertad llegaba la primera guillotina al Nuevo Mundo.
La primera guillotina al Nuevo Mundo, vaya comienzo de viaje por las Islas Macu. Entramos con fuerza, ¿eh?
Sí, es que este fue el más honrado viaje, creo yo, que han hecho los europeos por el Atlántico, porque llevaban el edicto que daba la libertad a los esclavos de las Antillas y, bueno, mucho mejor que los edictos que ahora hace Trump, ¿no?
¿Dónde va a parar?
Y todo esto viene en el libro El siglo de las luces, de Alejo Carpentier.
Se nos olvida, pero los españoles fuimos de los últimos en abolir la esclavitud en Cuba, ahora que mencionas a Alejo Carpentier. Así que me gusta llegar a la Guadalupe en ese momento histórico, pero si no me equivoco, esto no fue tan fácil ni tan bonito, ¿no? Luego hubo una contraorden de Napoleón que restableció la esclavitud.
Sí, pero sí, bueno, eso también lo cuenta Carpentier en este libro, pero fue por poco tiempo. De todos modos, si quieres, ya que hemos hecho ya esto, cambiamos de isla.
Venga.
¿Prefieres una imaginaria, pero que esté también en el Caribe?
Creo que sé por dónde vas. Imaginaria en el Caribe. Aparte, es una de mis novelas favoritas y la descubrí de adulto. De niño no me gustó mucho, la volví a leer de adulto y me quedé impactado. Porque, a ver, igual le estoy metiendo la pata. Hablamos de leer La Isla del Tesoro.
Claro.
Vale.
Decís que esta aventura se ha malogrado. Ay, si vosotros fueseis capaces de daros cuenta de todo lo malogrado que está. Veríais entonces. Estamos tan cerca del patíbulo que el pescuezo se me estira solo de pensar en ello. ¿Acaso los habréis visto vosotros colgados con cadenas, con pajarracos alrededor, y los marineros señalándose los unos a otros con el dedo mientras bajan por el río con la marea? ¿Quién es aquel?, dice uno. ¿Aquel? Pues es John Silver, lo conocía mucho, dice otro. Pues a un pelo de eso estamos todos nosotros, gracias a ese y a Hans y a Anderson y otros imbéciles que han sido nuestra perdición. ¿Y este muchacho? ¿Qué? Rayos. No es un rehén. ¿Vamos nosotros a desperdiciar un rehén? De ningún modo. Puede ser nuestra última salvación y no me chocaría. ¿Matar a ese muchacho? No seré yo, compañeros, el que lo haga. ¿Y este otro? ¿Acaso no cuenta nada para vosotros tener un doctor de verdad, de colegio, viniendo a visitaros todos los días? A ti, John, con la cabeza rota. O a ti, George Merry, que no hace 6 horas estabas tiritando con la terciana. Tienes los ojos de color corteza de limón en este mismo momento. Y puede ser, acaso, que no sepáis vosotros tampoco que ha de venir un barco de socorro. Pero ha de venir, y no falta mucho para entonces. Y ya veremos quién se alegra de tener un rehén cuando ese caso se presente.
Bueno. ¡Qué maravilla! Sí. Menos mal que le hemos echado un vistazo, ¿eh? A Silver.
Silver, el pirata más listo del Caribe. El malo y el bueno a la vez, ¿no? ¡Qué pedazo de personaje!
Venga. Como todos los grandes personajes, un lado malo, un lado bueno, maravilloso.
Son completos. Elige otra isla.
Otra isla. Claro, yo estoy pensando en libros, islas, Robinson Crusoe tendrá que estar, ¿no?
Vale, pero no el Robinson Crusoe de verdad que existió.
Siempre hay un pero, Marcus.
Sí, el del libro de Dafoe es mucho mejor, creo yo. Mira cómo este señor, cuando está allí solo en aquella isla, mira cómo hace balance de la situación que tiene.
He sido arrojado a una horrible isla desierta sin esperanza alguna de salvación. Pero estoy vivo y no me he ahogado como el resto de mis compañeros de viaje. Al parecer, he sido aislado y separado de todo el mundo para llevar una vida miserable. Pero también he sido eximido entre todos los tripulantes del barco de la muerte. Estoy separado de la humanidad, desterrado de la sociedad humana. Pero no estoy muriéndome de hambre ni pereciendo en una tierra estéril y sin sustento. No tengo ropa para cubrirme. Pero estoy en un clima cálido donde, si tuviera ropa, apenas podría utilizarla. No tengo defensa alguna ni medios para resistir un ataque de hombre o bestia, pero he sido arrojado a una isla en la que no veo animales feroces que puedan hacerme daño como los que vi en la costa de África. No tengo a nadie con quien hablar o que pueda consolarme. Pero Dios envió milagrosamente el barco cerca de la costa para que pudiese rescatar las cosas necesarias para suplir mis carencias y abastecerme con lo que me haga falta para el resto de mi vida.
Has visto, muy práctico,
muy práctico, sí.
Muy deductivo, ¿eh? Muy razonable, pero resulta que cuando ese Dios, que él habla de ese Dios, cuando le envía a alguien, y es su compañía más anhelada, solo se le ocurre llamarle viernes y nunca jamás le trató como un igual.
Volvemos casi a la esclavitud. Es que el Robinson verdadero en el que se basa la novela, no sé si también el libro, resulta que cuando naufragó, claro, iba en un barco que se dedicaba a buscar esclavos. Me está dando ya mal rollo tanto el tema esclavitud y esa visión de viernes que a veces olvidamos. Así que yo prefiero cambiar de isla ya mismo. Y claro, si esta era una de las imprescindibles... Islas, literatura... Tiene que salir Homero.
Pues claro, te llevamos a la más primigenia de todas las islas, tanto reales como literarias, a Ítaca.
Vamos.
Autarjo et limenos prosebe tregei anatarpon, joron ingilenta de acrias, ejejo y acene pefra de dion giforbon. Odiseo, dejando el puerto, empezó áspero camino por lugares selvosos entre unas eminencias hacia donde le había indicado Atenea que hallaría al porterizo. Hallóle sentado en el vestíbulo de la majada excelsa, hermosa y grande, construida en lugar descubierto que se andaba toda ella alrededor.
Se ve que en la Odisea, como en todos los viajes, es más importante el camino en sí que llegar al destino.
Esto me lo dijeron a mí haciendo el Camino Santiago en Estella.
A mí también.
Uno de los albergues, que había allí uno con unos pies hechos polvo. No, tengo que llegar a Santiago, tengo que llegar. No, el camino es el camino, lo que te va pasando, llegar es lo de menos, ¿no? Pues está parecido, ¿no?
Sí. Si vas a emprender el viaje hacia Ítaca, pide que tu camino sea largo, rico en experiencias, en conocimiento. A Estrigones, a Cíclopes o al airado Poseidón nunca temas. No hallarás tales seres en tu ruta si alto es tu pensamiento y limpia la emoción de tu espíritu y tu cuerpo.
A Estrigones, ni a Cíclopes, ni al fiero Poseidón hallarás nunca si no los llevas dentro de tu alma, si no es tu alma quien ante ti los pone. Pide que tu camino sea largo, que numerosas sean las mañanas de verano en que con placer, felizmente, arribes a bahías nunca vistas.
Detente en los emporios de Fenicia y adquiere hermosas mercancías, madreperla y coral, y ámbar y ébano, perfumes deliciosos y diversos. Cuanto puedas, invierte en voluptuosos y delicados perfumes. Visita muchas ciudades de Egipto y con avidez aprende de sus sabios.
Ten siempre a Ítaca en la memoria. Llegar allí es tu meta, mas no apresures el viaje. Mejor que se extienda largos años y en tu vejez arribes a la isla, con cuanto hayas ganado en el camino, sin esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te regaló un hermoso viaje.
Sin ella el camino no hubieras emprendido, mas ninguna otra cosa puede darte. Aunque pobre la encuentres, no te engañará Ítaca. Rico en saber y en vida como has vuelto, comprendes ya qué significan las Ítacas.
Qué maravilloso poema. Yo nunca voy a olvidar cómo lo leyó una vez para mí Toño Fraguas en griego moderno.
Toño, qué grande.
Fue genial. Y bueno, ya que estamos en el Mediterráneo, ¿qué te parece? Oye, que estás en puertas de irte de vacaciones. Una miradita a Corfú.
Hombre, pues muy bien. Fenomenal.
Corfú es el lugar del que habla Lawrence Darrell en La celda de Próspero. Bueno, y en otros libros, porque vivió allí con su familia varios años. Seguro que os acordáis todos de aquella serie que contaba esa historia, Los Darrell, me parece que se titulaba. Escuchad qué bonito es viajar leyendo.
En algún sitio entre Calabria y Corfú comienza realmente el azul. Se entra en Grecia como podría entrarse en un cristal oscuro. La forma de las cosas se hace irregular, fracturada. Los espejismos de pronto se tragan islas y por donde se mire, la cortina temblorosa de la atmósfera engaña. Otros países pueden ofrecer descubrimientos en costumbres o historias o paisaje. Grecia ofrece algo más difícil, el descubrimiento de uno mismo.
Hemos elegido Corfú quizá porque es una antesala de la Grecia Egea, con sus lomos de tortuga de gris humo volcánico contra el techo del paraíso. Corfú es todo azul veneciano y oro, y del todo mimada por el sol. Su riqueza en Palaga y en Herba. Los valles del sur están pintados osadamente con pesadas pinceladas de amarillo y rojo, mientras los árboles de Judas puntúan los caminos con sus polvorientas explosiones púrpuras. Por donde quiera que se vaya puede uno tenderse en el césped, y hasta los desnudos extremos septentrionales de la isla son ricos en olivos y en manantiales minerales.
¡Qué maravilla viajar con vosotros a las Islas Griegas! Que yo había estado ahí por cosas de trabajo, por temas de migración, pero mira, de vacaciones nunca había ido, así que buena ocasión. Y buen sitio para acabar, ¿no? Ahí en el Mediterráneo, en Corfú. Aunque, mira, Macu, sin dejar el Mediterráneo, estoy pensando que igual una visitita a Sicilia, que también
salen muchos libros clásicos.
Era un buen
plan.
Que no.
Eso ya sabía yo que lo ibas a decir. Pero tú en Sicilia ya has estado.
Ya he estado, y ahí sí que de vacaciones.
Que sí, lo sé. Así que y tenemos que ir acabando.
Ya.
Y ya sabes que nosotros los alejandrinos siempre queremos traer algo del Quijote de Cervantes a todo lo que hacemos.
Nosotros los alejandrinos eres tú, Macu, vamos a decirlo. Pero está bien, siempre tiene que haber el Quijote. Lo que no te oigo claro es... Bueno, claro, igual sí. En el Quijote sí sale una isla, ¿no?
Hombre,
no,
claro.
A ver.
La ínsula barataria.
Claro, la ínsula barataria. ¿Cómo se nos iba a pasar esta?
Digo, pues, que con todo su acompañamiento llegó Sancho a un lugar de hasta 1000 vecinos que era de los mejores que el duque tenía. Diéronle a entender que se llamaba la ínsula barataria, o ya porque el lugar se llamaba baratario, o ya por el barato con el que se le había dado el gobierno. Salió el regimiento del pueblo a recibirle, tocaron las campanas y todos los vecinos dieron muestras de general alegría, y con mucha pompa le llevaron a la iglesia mayor a dar gracias a Dios, y luego con algunas ridículas ceremonias le entregaron las llaves del pueblo y le admitieron por perpetuo gobernador de la ínsula barataria. Finalmente, en sacándole de la iglesia, le llevaron a la silla del juzgado y le sentaron en ella, y el mayordomo del duque dijo:
Es costumbre antigua en esta ínsula, señor gobernador, que el que viene a tomar posesión de esta famosa ínsula está obligado a responder a una pregunta que se le hiciere, que sea algo intrincada y dificultosa, de cuya respuesta el pueblo toma y toca el pulso del ingenio de su nuevo gobernador. Y así, o se alegra o se entristece con su venida.
En tanto que el mayordomo decía esto a Sancho, estaba él mirando unas grandes y muchas letras que en la pared frontera de su silla estaban escritas. Y como él no sabía leer, preguntó que qué eran aquellas pinturas que en aquella pared estaban. Fuele respondido:
Señor, allí está escrito y notado el día en que vuestra señoría tomó posesión de esta ínsula. Y dice el epitafio: Hoy día, a tantos de tal mes y de tal año, tomó la posesión de esta ínsula el señor don Sancho Panza, que muchos años la goce.
¿Y a quién llaman don Sancho Panza?
A vuestra señoría, que en esta ínsula no ha entrado otro Panza sino el que está sentado en esta silla.
Pues advertid, hermano, que yo no tengo don ni en todo mi linaje le ha habido. Sancho Panza me llaman a secas, y Sancho se llamó mi padre, y Sancho mi abuelo, y todos fueron Panzas. Sin añadirías de dones ni donas. Y yo imagino que en esta ínsula debe de haber más dones que piedras, pero basta. Dios me entiende y podrá ser que si el gobierno me dura 4 días, yo escardaré estos dones que por la muchedumbre deben de enfadar como los mosquitos. Pase adelante con su pregunta el señor mayordomo, que yo responderé lo mejor que supiere, ora se entristezca o no se entristezca el pueblo.
Bueno, qué grande, ya, Sancho, gobernando la ínsula. Sí,
ya, así lo hizo, así lo hizo. Pero te diré, a Rafa, ver. El gobierno de Sancho fue muy breve y, bueno, no tan breve, pero breve. Y bastante accidentado, la verdad.
Por lo que fuera.
Sí, es que la gente de los duques sin nombre se burlaban todo el rato de él. Y lo que importa es que, no importa eso, lo que importa es que estuvo allí y gobernó.
Claro que sí.
Y eso le sirvió de mucho. Aunque nunca logró comer allí. Escuchad cómo le cuenta esa experiencia a la vuelta a su amigo Ricote. Ricote es un morisco con el que se encuentra, que fue expulsado de España, pero que ha decidido volver disfrazado al mismo pueblo manchego donde vivía antes. Ricote le pregunta a Sancho: ¿De dónde vienes? ¿Y qué oficio es ese que has abandonado?
A ver. He dejado de ser gobernador de una ínsula y tal, que a buena fe que no hay en otra como ella a 3 tirones.
¿Y dónde está esa ínsula?
¿A dónde? 2 leguas de aquí. Y se llama la ínsula Barataria.
Calla, Sancho, que las ínsulas están allá dentro de la mar, que no hay ínsulas en tierra firme.
¿Cómo no? Dígote, Ricote amigo, que esta mañana me partí de ella, y ayer estuve en ella gobernando a mi placer, como un sagitario. Pero con todo eso la he dejado, por parecerme oficio peligroso el de los gobernadores.
¿Y qué has ganado en el gobierno?
He ganado el haber conocido que no soy bueno para gobernar, si no es un hato de ganado. Y que las riquezas que se ganan en los tales gobiernos son a costa de perder el descanso y el sueño y aún el sustento.
Yo no te entiendo, Sancho, pero paréceme que todo lo que dices es disparate. ¿Que quién te había de dar a ti ínsulas que gobernases? Calla, Sancho, y vuelve en ti. Y mira si quieres venir conmigo, como te he dicho, a ayudarme a sacar el tesoro que dejé escondido, que en verdad que es tanto que se puede llamar tesoro, y te daré con que vivas, como te he dicho.
Bueno, ya ves, Rafa.
Pues buen final, ¿eh? Una isla sí, tierra adentro, sí. Pero isla al fin y al cabo. Y la isla barataria.
Exacto, y no hace falta ni gobernarlas, ni que haya tesoros en ella, ni nada. Ya ves que los mejores tesoros son la amistad, como acaba de demostrar el señor Ricote, y los libros, y que los tenemos siempre al lado.
Amistad y libros, ¿no? Muy de Voces de Alejandría todo esto. Sí. Pues nada, ha sido un placer, Macu, y todas las Voces de Alejandría, un verano más, que hayáis pasado por aquí por la SER a hacer esto, Amistad y Libros, que en el fondo de eso se trata. Así que muchas gracias a todos, hasta la próxima y a seguir leyendo.
A seguir leyendo.
Gracias.
Por parte del Grupo Alejandría, hoy han participado Araceli González Campa, Edith Rodríguez Cachera, Macu de la Cruz, José Serrano, Jesús Herrero y José María Rivero.
Yo no sé nadar y tú no nadas bien, y en alta mar ninguno hace pie.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.